Sementeira. Una reflexión de Julio Andión.
Normalmente todo el mundo defiende la necesidad de mantener una conducta intachable. Con distintas concepciones del mundo y diferentes comprensiones del ser humano, parece haber una coincidencia radical en cuanto a exigencias éticas fundamentales. Incluso se fueron concretando algunos principios básicos que se formularon en distintas culturas a lo largo de los siglos. Nosotros recordamos, por ejemplo, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Con la misma medida que midiereis seréis medidos. Haz el bien y no mires a quién. Los que llamamos los derechos fundamentales de las personas, ¿los tenemos realmente, de verdad, en cuenta en nuestros comportamientos?
La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Prácticamente las 12 y 32 minutos del mediodía, momento ya que se enciende la lucecita del estudio y que entramos en comunicación. Comienza aquí la mañana de COPE en Vigo. En una mañanita luminosa pero fresquita, a primera hora de la mañana en Vigo teníamos 5 o 6 grados de temperatura, ahora ha mejorado un poco, pero más cosas te vamos a contar en un momentito. Primero agradecerte que estés con nosotros una jornada más y ahí van los saludos. Juan Carlos Figueral en el control técnico del programa, aquí en la mesa ya conmigo, María Jesús Argibay, María Emil, hola a las dos, bienvenida.
Hola, Juan.
Os saludo al micrófono Juan Lago. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom. María con papeles, María Jesús sin papeles, ¿por dónde empezamos?
No era sin tiempo, como se suele decir, ¿no? Que llegara frío, digo yo.
Bueno, pues llegó el frío. Ayer ya hacía frío.
Sí, cuéntame. Sí, las nevadas. Bueno, vamos, yo creo que es una de las noticias, lo hemos oído en el regional, ese vehículo autónomo que está viajando por las carreteras, autovías y autopistas españolas.
Sin conductor.
Es lo que iba a preguntar, yo sé que sin tú tienes conductor. Ahora un ratito...
Sí, vamos a hablar de ello porque es muy curioso.
Sí, curiosísimo, tiene que ser súper tranquilizador porque se cruce con el coche verlo sin conductor. El caso es que salía a las 8 de la mañana a la factoría PSA Peugeot Vigo, de Balaídos, y va a terminar en el centro de producción de Madrid, donde va a ser recibido el vehículo por la
vicepresidenta
del gobierno. Y a bordo de él también han hecho un pequeño tramo el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, y el consejero de Economía, Industria y Empleo, Francisco Conde, concretamente entre Porriño y a Cañiza. Eso por un lado. En otro lado, hemos tenido hoy un pleno específico celebrado por el Consejo Municipal de Amuller, un pleno que se ha hecho con motivo de este 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Violencia de Género, un pleno que tiene mucho más significado quizás este año por las muertes violentas que hemos tenido en nuestra ciudad, pero al margen de eso, por todos los casos que hay y que escucharemos en la voz de las asociaciones, los distintos tipos de violencia de género que a veces no tienen que terminar en muerte y que están ahí. María ha estado con el alcalde Abel Caballero, que ha hablado de...
¿Qué pasó?
Ha hablado de la ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales, es decir, la ley de reforma local.
La administración local, sí.
Exacto. Lo que ha dicho es que, bueno, que en Vigo unas 1.828 familias se van a quedar sin esas políticas sociales, que esta ley va a entrar en vigor el 1 de enero,
pero de...
que la carta que le había enviado el secretario de Estado a la que ya hacía referencia, pedí un informe a la FEMP para que dijeran si... una carta podía impedir que entrase en vigor esta ley, y me dicen que no podía impedirlo. Sin embargo, pues ya habíamos dicho que
el gobierno central ha dicho que de momento el día 1 de enero no tienen intención de ponerla en marcha. O
exacto,
sea,
hasta que no haya sistema de financiación no se puede poner en marcha en principio.
A ver, Caballero, RQR, que quiere mantener las polémicas abiertas, en este caso desde la Federación.
Con todos los frentes que haya y
la Federación Española de Municipios y Provincias.
A las dos, muchas gracias. A la 1 y 5 más
importante. Volvemos.
Parece. Venga,
hasta luego.
Hasta luego.
Cuidamos la salud de tus ojos porque somos especialistas. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. La solución para que tus ojos estén siempre sanos. Gabinete Tecnológico del Glaucoma. Más vale prevenir que curar, pero si la curación es precisa, nos ponemos a tu servicio. Chequeo gratuito. Instituto Glaucom, calle Barcelona 73 Vigo, 986 1125 56 y también iglaucom.com.
Y en nuestra mañana, comunicación directa con los profesionales de Meteo Galicia. Hola, buen día.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Marcos Tesoro? ¿Qué nos cuentas hoy? El día se presenta con cielos despejados, pero fresquito, fresquito, ¿eh?
Sí, ainda temos o aire frío este que entrou durante a fin de semana, vai continuar con nos o longo da semana, pero as nubes marchan, é dicir, hoxe xa desde primeira hora da mañá un ceo completamente despexado, así seguirá o longo da tarde, as máximas non van a subir tanto, moveranse redor dos 14, 15 graus, mañá si xa, bueno, pola noite, mañá sobre todo chegarán as nubes, e mesmo mañá pola tarde podería traer algo de auga, e as mínimas e as máximas pues, manteranse 6 graus de mínima, 13 de máxima, e xa con tendencia ao longo da semana a que as mínimas non sexan tan baixas, que queda o ceo cuberto, polo tanto non escapa a radiación nocturna e quedan un pouco máis cálidas pola noite, e as máximas si seguirán movendo en valores dos 13, 14 graus, que son xa valores máis normais para esta época do ano, non os 20 que tiñamos en semanas anteriores.
Bueno, pues Marcos, moitísimas gracias, un saúdo, que teñas bo día, chao.
Igualmente.
Vaya temazo, ¿eh? Hay canciones que al escucharlas hacen que los problemas desaparezcan. Consiguen que la vida pase más despacio y que vuelvas a sentir lo que significa disfrutar. Escucha y siente el ritmo que marca la tierra. Tómate la vida con Vino Sofía. Tómate la vida con Rioja Bordón.
COPE Vigo.
En la mañana de COPE, nuestro primer saludo para el delegado territorial de la Xunta de Galicia en Vigo. Tenemos cita prácticamente todos los lunes con él porque hay mucha actualidad que comentar. Don Ignacio López Chávez, bienvenido, un saludo.
Muy buenas.
Vamos a hablar, porque hay que empezar siempre por los platos más complicados de digerir. Seguimos con noticias de que sigue habiendo contestación en el hospital, en el nuevo hospital Álvaro Cunqueiro. Es más, se ha pedido la dimisión de la dirección del área sanitaria de Vigo. Incluso hasta Europa parece que quiere tomar cartas en el asunto, a ver si la concesión se hizo bien o nos hizo mal. Usted tiene que comentarnos al respecto.
Yo hasta ahora, como hemos visto siempre desde la Xunta de Galicia, se ha tratado de poner en marcha en Vigo el mejor hospital que hay en España, la mejor inversión pública. El otro día comentaba el gerente y transmitía una noticia de que casi 10.000 personas diariamente entran en ese hospital y, por tanto, cuando es tanta la gente que trabaja allí, tanta la gente, pacientes, tanta la gente visitante, siempre hay algunas situaciones que pues pueden mejorar, como pasa en cualquier otro hospital de España, como pasa en cualquier otro hospital que está funcionando. Desde luego, ya lo ha reconocido y en este medio hay sentido, se han adoptado medidas, se ha adoptado medidas anunciado el consejero que ya las está ejecutando. Lo único que tenemos que hacer es ver la implementación de esas medidas. Yo invito a la gente que vaya a ver el hospital, verá la infraestructura, y comparando con el antiguo hospital Seral. Yo cuando la semana pasada me invitó el gerente, por cierto, a ver si el señor alcalde un día va a visitar el hospital de Vigo, era impresionante la infraestructura, lo que insisto, hay que adaptarla, hay que consolidar equipos, hay que trabajar conjuntamente y algunas veces eso crea algún tipo de disfunciones, pero cuando ya esté todo funcionando perfectamente estaremos muy orgullosos de esta inversión pública, los profesionales que trabajan en ella y la prestación y servicio asistencial que presta.
El nuevo consejero está tomándose muy en serio que este, digamos, es la gran patata caliente de la consellera, lo mismo.
Es la mayor inversión pública que se ha hecho en Galicia, en sanidad, y por tanto siempre exige una atención muy especial. El consellero, la primera visita que hizo fue al nuevo hospital, cuando tomó posesión como consellero, hospital público Álvaro Cunqueiro, y estamos viendo que está adoptando medidas que están redundando en beneficio de la adaptación de la prestación del servicio a la nueva infraestructura. Por tanto, efectivamente sí que hay una atención muy especializada por parte del consejero con el objetivo de atender a las necesidades y a las adaptaciones que requiere esta nueva infraestructura sanitaria de Vigo.
Hay un continuo diálogo, encuentro, digamos, con los profesionales que están dando vida a este nuevo hospital.
Es que
a veces da la impresión de que no.
La cartera de profesionales que tenemos son los mismos que estaban en el Seral. La capacidad, la prestación de servicio que hacen, la atención que hacen a los pacientes, la atención sanitaria es la misma que hacían en el Hospital Seral, pero con una ventaja. Tienen una infraestructura nueva, tienen nuevas capacidades, tienen mayores posibilidades y desde luego tenemos un nuevo hospital que se va a reflejar evidentemente en la prestación a los usuarios. Desde luego la coordinación es continua y lo que se quiere es que se mejore. Hemos unido dos hospitales, antes estaba el Seral y estaba el Meixuero y algunos equipos se han unido y cuando se unen dos equipos que trabajaban separadamente en dos hospitales pues requieren un periodo de adaptación que es lo que está sucediendo ahora.
Esta mañana y nos acercamos ya a la agenda del señor delegado y citaba un ustedes a FAGA.
Visitamos, sí, la Asociación de Enfermos de Alzheimer. Tiene un centro ahí en la zona de Iramar, un centro magnífico, lo estuve viendo ahora por la mañana, donde atienden a personas que tienen enfermedad de Alzheimer, 40 usuarios que diariamente, es un centro de día, van por la mañana, están allí hasta las 5 o 6 de la tarde. La Xunta de Galicia tiene convenio con este centro, es un centro público en el cual pueden las personas que tienen algún familiar saber que están no solo atendidos, sino que están logrando que la enfermedad pues por lo menos se retrase y mantener la calidad de vida, hacer ejercicios de recuperación y mantenimiento, y desde luego es un centro ejemplar que la Xunta de Galicia, incluso el consejero, anunció que los convenios con ellos se van a incrementar el año que viene.
El director general de Administraciones Locales está cerrando ese ciclo de visitas a los concellos que están llamados a componer el área metropolitana de Vigo. Creo que quedan dos citas, Redondela, que me parece que es mañana, y el concello de Vigo, que hay una cita cerrada, pero que el señor alcalde ha delegado en un concejal.
El señor alcalde no le interesa la área metropolitana, le interesa tampoco que ni siquiera se quiere reunir para tratar de cerrar lo que debe de ser el futuro del área metropolitana en los próximos años. La ley está aprobada, por el Parlamento hace 3 años, y lo que queremos es ver qué adaptaciones hay que hacer. Hemos reunido con todos los alcaldes de todos los ayuntamientos.
Alcaldes y representaciones municipales, porque el gobierno municipal.
No era solo el gobierno municipal, era toda la corporación, al frente del alcalde y la corporación. Y cuando pedimos a Vigo que hagamos esa misma reunión, el alcalde, el tema no le interesa, tendrá otras cosas más importantes que hacer, y desde luego no quiere en esa reunión pues tratar de ver qué son los puntos en los cuales podemos buscar ese consenso, que ya existe bastante con los demás ayuntamientos. Los demás ayuntamientos nos plantean por las mismas cuestiones en todos los ayuntamientos, y el señor Caballero, que nunca mostró excesiva voluntad metropolitana, cuando queremos reunirnos de la Xunta de Galicia para celebrar este encuentro, no le interesa, delega en un concejal. Y en ese sentido lo que quiero decir es que yo también le pedí una entrevista al señor Caballero, tampoco me ha hecho la entrevista, tampoco quiere entrevistarse por el área. Si tiene voluntad y tiene intención de que el área funcione, debería de ponerse él al frente, asistir a esa reunión, decir exactamente qué es lo que quiere, decirle a nosotros lo que hemos detectado en las reuniones con todas las demás corporaciones municipales, llegar a un consenso, ponerla en marcha, porque esto no es para ahora, no es para dentro de 5 años, sino que es para muchos años. Y al final, que no se olvide el señor Caballero que Vigo no es él. Vigo somos muchos más, hay una corporación, y en este sentido lo que tiene que conseguir es llegar a consensos y no enfrentamientos. Desde luego, no querer reunirse es mala cosa.
Bueno, y yo quería preguntarle si hay alguna novedad respecto a otro proyecto del que llevamos hablando años en Vigo, la Ciudad de la Justicia. ¿El señor alcalde ha puesto a disposición de la Xunta los terrenos?
No. No los ha puesto, y todavía ni siquiera tiene inscritos los terrenos a su nombre, en nombre del ayuntamiento, en el registro de la propiedad. Llevamos esperando 6 años, y deben ser ya 45 días desde que anunció que los iba a entregar. Todavía no los ha entregado. No podemos construir la Ciudad de Justicia, no podemos hacer el proyecto mientras no nos entregue el terreno. Y el terreno, a pesar de sus problemas, las promesas que ha mantenido, la última, que el día 20, a primeros de noviembre lo tendríamos a disposición, no está a disposición del asunto, y por tanto no podemos hacer esa inversión en Vigo.
Pues así de categórico, las cosas son o no son, no hay más historias. Pues don Ignacio López Chávez, como siempre, le agradecemos que se haya pasado por los estudios de la mañana de COPE y haya compartido con nosotros estos minutos. Un saludo muy cordial.
Un saludo igualmente.
Gracias.
Si estás buscando automóvil de ocasión, llega la oportunidad que estabas esperando. Ven al Car Outlet de Motorocasión en el Ifebi y encuentra entre más de 700 vehículos el modelo que necesitas. Turismo, todoterreno, deportivos, utilitarios. Aprovecha el destocaje final de año de los concesionarios oficiales y benefíciate de los más espectaculares descuentos. Del 27 al 29 de noviembre, tu coche de ocasión te espera en el Ifebi. Car Outlet Vigo, tu mejor opción de compra.
COPE Vigo.
Es una, sin duda, una de las noticias de la jornada, el primer experimento que se hace con un coche que va funcionando, que va circulando por la carretera sin conductor. Es una experiencia que cubre un viaje desde Vigo, desde la factoría Citroën, hasta la central Citroën de Madrid. Vamos a hablar con el responsable de Relaciones Públicas de Citroën, Pedro Hortas. Bienvenido, un saludo.
Buenos días, un saludo.
Bueno, ¿cómo está transcurriendo ese experimento? Porque es de lo más novedoso y puede llamar muchísimo la atención, un coche sin automóvil que está circulando por sus propios medios, de forma autónoma.
Pues francamente se va desarrollando muy bien. Es cierto que por la carretera no es fácil distinguir que es un coche que va funcionando efectivamente de forma autónoma, pero bueno, estamos en ruta, estamos en la provincia de Orense, en Abadides en concreto. En este momento hemos hecho una parada y enseguida reemprendemos la marcha.
Pedro, cuéntanos cómo funciona este automóvil. ¿Alguien lo va controlando a distancia o es él solo el que toma las decisiones de cómo tiene que circular, si tiene que adelantar? Cuéntanos un poquito cómo es este experimento.
El vehículo cuenta con una serie de dispositivos, radares, cámaras que le permiten tener una visión de 360 grados a su alrededor, detectar tanto las características de la infraestructura como otros elementos que se puedan estar moviendo como vehículos. Entonces el vehículo funciona de forma totalmente autónoma, adapta la velocidad a los vehículos que circulan, le preceden y realiza incluso las maniobras de adelantamiento con el cambio de carril en función de cómo se va produciendo la circulación y de cómo todos esos captores y esos radares pues van leyendo la situación.
Es un automóvil automático, vamos, que no necesita cambio de marchas, me imagino.
No, efectivamente es un automóvil con caja de cambios automática, sí.
Por cierto, ¿en el automóvil va alguien?
En el automóvil van un equipo, digamos, que es el encargado de asegurar el funcionamiento del automóvil, va un conductor, podríamos decir entre comillas, que es el que tiene que tomar el control del vehículo cuando el vehículo así lo exige. Puede haber situaciones en las que el vehículo le pida al conductor que retome el control, por ejemplo, pues si la carretera no estuviese bien pintada o determinadas circunstancias, ¿no? Y luego va otra persona de copiloto, otro técnico del equipo que va supervisando todos los parámetros informáticos que permiten al coche funcionar de forma autónoma. Y en los asientos traseros pues estamos aprovechando el viaje pues para subir como pasajeros a algún medio de comunicación que está participando de la iniciativa, ¿no?
Bueno, creo que el presidente de la Xunta estaba a primera hora de la mañana saliendo en el coche también, ¿no?
Fue efectivamente el primer pasajero de este viaje, de este itinerario, sí, efectivamente. El presidente de la Xunta realizó, junto con el consejero de Economía e Industria, realizaron el recorrido entre Oporriño y Acaniza.
Y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, que está previsto esté presente en la llegada al centro de producción de PSA Peugeot Citroën en Madrid, que calculáis será en torno a qué hora aproximadamente.
Efectivamente, está previsto que nos espere allí. Creo que estará también la directora general de tráfico y calculamos estar allí en torno a las 5:30 de la tarde, aunque bueno, el acto con las autoridades será un poquito más tarde.
Por cierto, con ese horario o paráis mucho o el coche va, digamos, no como loco por la carretera.
Bueno, pararemos a comer y hacer alguna paradita de descanso que también es necesaria porque el protocolo incluso de las pruebas del vehículo exige efectivamente pues también hacer paradas para descanso, ¿no?
Por cierto, me decías que el coche va equipado con una serie de artilugios, desde radares, cámaras y demás. ¿Externamente se nota eso o la apariencia es de un coche normal?
No, el coche, la apariencia externa es un coche normal. En este caso lleva una rotulación que hace alusión al recorrido que estamos realizando y donde el coche verdaderamente pues se percibe el equipamiento es en el interior. Evidentemente el coche va dotado con distintos ordenadores, con distintos equipamientos electrónicos, teniendo en cuenta que es un prototipo, es un vehículo laboratorio en el que efectivamente se van experimentando pues equipos complejos, ¿no?
¿Esto abre una puerta a un futuro en el que el conductor va a pasar a un segundo plano?
Bueno, hay distintas fases en la automatización de los vehículos. Estamos en una fase intermedia. El objetivo sería llegar efectivamente a vehículos en los que ni siquiera fuese necesaria la presencia de un conductor, es decir, que uno pudiese llamar a un taxi y apareciese un vehículo conducido de forma autónoma, o que incluso pudiese enviar el coche a buscar a los niños al colegio, ¿no?
Bueno, pues con este viaje entre Vigo y Madrid quizás esté abriendo una puerta de cara al futuro de la automoción, que si sirve para que sea más segura, para evitar los fallos humanos, que en el 90% de los casos son los causantes de los accidentes, pues bienvenida sea. Pedro Hortas, responsable de comunicación de Citroën, PSA, Peugeot Citroën en Vigo, muchas gracias por atender nuestra llamada y feliz viaje. Un saludo.
Muchas gracias.
¿Padece usted dolores de cuello, espalda o articulaciones? Trátese en Acupuntura Camelias con profesionales especializados. La primera consulta será gratuita y sin compromiso. Llame ya al 986-114-141. 986-114-141.
COPE Vigo.
Pues es la noticia triste, luctuosa de este fin de semana. Se nos ha ido, bueno, pues uno de los poetas más importantes en nuestra Galicia en estas últimas décadas. Estamos llorando la pérdida de Carlos Oroza y vamos a saludar a Javier Romero, que es editor, el responsable de la editorial Elvira, que era el responsable de la publicación de sus obras y además amigo personal del poeta. Javier, bienvenido, un saludo.
Hola, buenos días.
Bueno, primero, pues acompañarte en el sentimiento de que sabemos que era una persona muy cercana a ti, Carlos Oroza.
Sí, un gran amigo. En los últimos años, Carlos, pues formó parte de mi vida, ¿no?
Una persona que hasta hace muy poquito, yo creo que lo vi en la calle hace cuestión de unos días.
Sí, hasta hace muy poco. Carlos estuvo bien hasta hace muy poquito tiempo.
Bueno, es el momento de reivindicar una figura que quizás a mucha gente, al gran público, amante de la literatura, quizás se le haya escapado un poco. ¿Cómo era la personalidad de Carlos?
Carlos Oroza es un ser especial, era un ser especial en todo, desde su poesía hasta su forma de ser, ¿no? Es una persona que no pasaba inadvertida nunca, para nadie. A mí personalmente, desde que le conocí, me impresionó, pero cada día me impresionaba y me sorprendía más. Sus pensamientos, su forma de ver la vida, su forma de ver la muerte también. Es más que un poeta. Carlos Oroza es filosofía pura.
¿Pero quizás una persona más reconocida fuera que dentro de Galicia?
No creo que sea así tampoco. Carlos Oroza es reconocido en el círculo que tiene que ser reconocido. Cada vez lo será más, no tengo ni la menor duda, porque su obra se estudiará y no tengo la menor duda de que va a tener, es inmortal, Carlos Oroza es inmortal. No lo digo yo, que hay gente pues mucho más cualificada que yo para hablar de su poesía, aunque yo en los últimos años pues sí estaba empapado, ¿no? Empapado de él y de sus explicaciones, que ya digo, su poesía es un viaje. Lo digo siempre porque así lo decía él, ¿no? Es el viaje de su vida. Era una sola poesía que cada vez iba creciendo más y que está cargada de mensaje y de filosofía.
¿Trabajó hasta los últimos momentos de su vida? ¿Cómo era su actividad dentro del campo de la poesía en estos últimos años, concretamente?
Carlos trabajó siempre, porque Carlos era un poeta oral. Entonces, la poesía salía siempre de su boca, ¿no? Estaba constantemente componiendo. Entonces, mucho de lo que componía luego pasaba al papel. En los últimos tiempos, y dado que su estado de salud no era el mejor, pasaba mucho tiempo en casa, y sí que escribió bastante en los últimos tiempos, ¿no?
¿Tenemos entonces la posibilidad de hacer que llegue o que salga a la luz todavía mucho material, mucha obra de Carlos?
Sí, hay obra de Carlos por editar todavía, sí.
A ello nos vamos a dedicar en los próximos tiempos, me imagino, ¿no?
Sí, sin duda. La labor que queda con Carlos Oroza es sacar a la luz todo lo que hizo en su vida, no solo de los últimos tiempos, sino anterior incluso, que hay más cosas por publicar.
¿Qué te contaba en estos últimos tiempos en tus contactos con él, Carlos, respecto, tú decías, que era un filósofo de la vida y de la muerte? ¿Él cómo se veía en esta recta final ya de su vida?
Carlos no se planteaba el final nunca, ¿no? Él empezaba todos los días, y ahora, al final de su vida, de mayor, con 93 años... Carlos no pensaba en el final. Cada día cuando despertaba empezaba de nuevo la vida, y lo decía así siempre, ¿no? Estaba preocupado por la situación actual del mundo. Era un hombre que estaba muy al día, que intentaba leer la prensa todos los días. y que no le pasaba desapercibido ninguna noticia ni todo lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Y sí estaba preocupado, decía que vivíamos unos tiempos no difíciles exactamente, pero sí complicados, donde uno le costaba situarse, ¿no?, y tomar opinión sobre las cosas que pasaban en el mundo.
Se nos va Carlos Oroza. Javier, un hueco que no va a ser posible rellenarlo, ¿no?
No, pero Carlos Oroza, y eso es una reflexión mía, es inmortal. Es decir, a mí en este momento tengo dos sentimientos, ¿no? Se ha muerto el poeta, y eso esa parte es inmortal, porque está ahí escrita, porque sus pensamientos los conozco bien, y entonces Carlos es inmortal. Se va el amigo, y esa es la parte para mí más dolorosa, ¿no? Porque Carlos, la amistad que yo tenía con Carlos era grande, entonces pues deja un hueco. Carlos y yo hablábamos a veces y hacía una reflexión, ¿no? Y es que cuando se va alguien muy querido, es que te mueres un poquito tú también, ¿no? Se va algo importante en tu vida. Y esa era una reflexión que yo comparto. Se va un trocito de mi vida porque se va Carlos Oroza, ¿no? Con el que he tomado muchísimos cafés en los últimos años, muchas horas de tertulia, muchos cigarros juntos, los dos somos muy fumadores. Y esos huecos son muy difíciles de rellenar, no se rellenan nunca.
Ya. Bueno, pues gracias por este acercamiento que nos has hecho a la figura del hombre y del poeta, Carlos Oroza, que le damos hoy su despedida. Javier Romero, editor de la editorial Alvida, que es la editorial encargada de sus publicaciones, gracias por estos minutos que has pasado con nosotros. Un saludo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
El pan de cada día recién horneado, los dulces más deliciosos para tu paladar en Hernán Cortés. Panes especiales, chapata, artesano, espelta, panadería, pastelería, cafetería Hernán Cortés 5. También en Travesía de Vigo, Teis y Coya.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
Tiempo para la información deportiva. Antonio Estevez, o lo que queda de él. Bienvenido.
Hola, saludos Juan, buenos días.
¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues que no ha sido el mejor fin de semana posible este último, pues para los nuestros, pero sé que tú estás pensando fundamentalmente en el derbi que el Celta perdió en Riazor 2-0 ante el Deportivo, pero es que fíjate que semanita, pierde el Celta, pierde el Corusio en casa ante el Tudelano, en segunda división B pierde también el otro equipo de Vigo, el Celta B, en este caso en Santiago de Compostela ante el Compostela, pierde los dos partidos ante el equipo ruso y queda eliminado de la Recopa Femenina de Balonmano el Mecalia Atlético Guardés. Pierde en Bucarest en su debut continental el otro equipo de balonmano, en este caso el Cangas, que este fin de semana debutaba en la competición europea. Pierde por 7 goles el partido de vuelta, toca intentar la remontada en la capital de Omorrazo. En definitiva, que numéricamente, en cuanto a resultados, no fue un fin de semana bueno.
Fue malísimo.
Claro, y si mencionas o aludes a sensaciones, y sobre todo a las sensaciones que dejó el Celta en el derbi de Riazor, aún fueron todavía peores, porque sin duda el equipo de Berizzo jugó anteayer su peor partido desde que comenzó la temporada.
Bueno, pues de ello y de las sensaciones que ha dejado ese derbi hablaremos en unos minutos. Te dejamos descansar esa voz y en unos minutos en nuestra segunda parte hablaremos en tertulia de lo que pasó en Riazor.
¿Sabes lo que voy a hacer? Voy rápidamente a tomarme un vasito de leche caliente con miel.
Pues hala, que te siente bien.
Adiós.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad de automóvil, bobinados en general, Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores, profesionalidad y experiencia, un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto, garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90, Porriño, teléfono 986-330438.
COPE Vigo.
Nos separan unos segundos de las 13 horas. Permíteme que te haga una recomendación si te gustan estos temas, porque Mila Caue, que es doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en psicología clínica, ofrece la conferencia El cerebro feliz, aprende a gestionar tus emociones y alcanzar tu equilibrio en el Auditorio Municipal do Areal esta tarde a partir de las 20 horas. Ahora sí, nos quedamos a la espera ya de las señales horarias y tiempo para información. El boletín COPE de las 13 horas. En un momentito venimos con la tertulia deportiva.